¿Cómo estamos cuando son las 9 y 40 minutos? ¿Qué tal la mañana con la que se han encontrado al llegar hasta aquí?
Preciosa, fresquita, lindísima, muy agradable.
De verano, decía Rosario, una mañana típica de verano.
De un verano...
Y otro oyente le contestaba, ¿y qué querés que sea, Rosario, si todavía falta para que termine el verano?
No, pero un verano agradable. Agradable. Podría ser tórrido, claro. Pero no está siendo, por suerte.
Un verano carbonero, y que además ayer viniendo...
Ahora se te acomodó el verano, en todo caso.
Sí,
verano,
no, fue una tormenta carbonero, terrible. Que es un cuadro que viene a 8 puntos del puntero, más o menos.
Yo hoy quería pasar por encima del tema deportivo, porque además el centro...
El Perino baja.
El centro atlético dio el batacazo el viernes de noche y los amigos
felicitaciones
tuertos, y los amigos tuertos se comieron
nosotros vamos invicto,
los de la franja que son los de nuestro jefe los de la franja la se comieron papel, la paliza ayer, con Bellavista
ayer viniendo de Paysandú después de festejar los 80 años de mi madre muy lindo todo quedé horrorizado y paso simplemente un aviso con el estado de la ruta 3 desde el paso del puerto hasta Trinidad, que más vale que no llueva porque ahí no puede transitar nadie. Es una cosa
queja reiterada por nuestros oyentes. Tenemos muchos oyentes en el interior y muchos que nos escuchan en ruta.
Está abandonada
haciendo
ruta nacional.
Bueno, permanentemente llega esa objeción, esa preocupación, ese reclamo. Es una especie de clamor, ¿no?
No, es una cosa. Está abandonado. Las rutas están abandonadas. Una cosa espantosa.
Saludos a los integrantes de esta mesa del lunes 14 de febrero de 2011. Leonardo Costa, buen día.
Buen día.
Estaba leyendo algo, no sé. Bueno, se distrajo. Conrado Hughes, bien, total.
Buenos días, Emiliano, compañeros de tertulia.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Este estaba escuchando. Y Marcelo Helen, que hoy participa por teléfono.
¿Qué tal, Andrán?
Ahora somos nosotros los que no escuchamos. A ver.
No, escuchan.
Te escuchamos, pero con un ruidaje infernal.
Bueno, gritamos.
Vamos a hacer el esfuerzo.
Muy bien.
La Cámara de Diputados va a levantar hoy el receso a efectos de tratar el presupuesto de Secretaría de la Cámara, que incluye una polémica disposición que distribuye entre los funcionarios de esa unidad ejecutora recursos que se generaron por el no llenado de vacantes. Se va a destinar el 25% de esos ahorros a una compensación especial a los empleados de la Cámara por 2 años, 21.000, 22.000 pesos por año para cada empleado. Connie, ¿tú querías empezar hablando de este tema?
Yo quería empezar porque leí la nota que había salido en Búsqueda y me quedé muy impresionado. Primero celebro la actitud de los senadores oficialistas que pusieron por lo menos una nota de sensatez en todo esto.
Senadores,
porque, los senadores.
Hay otro debate parecido. Seguro, hubo a reunión nivel de la Cámara Alta.
Hubo reunión de bancada, claro, pero el disparador aparentemente fue la reunión de bancada de oficialista, en donde los senadores, algunos senadores del gobierno, salieron a decirle a la presidenta de la Cámara de Diputados que va a transferir su presidencia en los próximos días, que no les parecía en absoluto sensato esto. Por muchísimas razones, el ahorro de rubros, entre otras cosas, es un objetivo que tienen las organizaciones para mejorar la calidad de su funcionamiento, porque se produce con menos recursos. Entre otras cosas, inclusive la Cámara de Diputados tiene un plan de incentivos por los cuales ha estado reduciendo su salario, ha estado reduciendo su nómina. Quiere decir que tenía la sensación de que tenía que bajar ese costo. Y resulta que después deciden organizar una tómbola de la peor especie, además, porque es a tanto por cabeza. Yo no puedo hacer cuentos, pero tengo cuentos viejísimos sobre el mal uso de estas cosas, de los excedentes del rubro cero. Después voy a leer, y no voy a hacer otra cosa, los sueldos vigentes en la Cámara de Diputados.
Acá hay varios problemas que se cruzan, ¿no? Yo creo que el primero problema histórico que tiene el Poder Legislativo uruguayo es, digamos, que una especie de caos administrativo. El Poder Legislativo uruguayo es un inciso del presupuesto público, no es de los más grandes, por cierto, no es muy significativo.
Bueno sería.
No es demasiado significativo, pero tiene como tres unidades ejecutoras. Tres,
sí, ya lo dijo hoy Iván Posada.
Es decir, en realidad es como si fueran tres oficinas públicas distintas, tres ministerios, ¿no? Cada una con sus propios criterios. Entonces, eso ya es un problema. El segundo problema tiene que ver con la peculiaridad del funcionariado del Parlamento, que evidentemente tiene una gran capacidad de chantaje sobre sus patrones, o por lo menos la gente que define sus sueldos.
Y los patrones somos nosotros, pero los que ejercen de patrones son nuestros representantes.
Nuestros representantes dependen mucho de ellos, trabajan directamente con ellos, y entonces es como difícil negarles un aumento de sueldo. El tercero y último es que el Parlamento tiene otro tipo de problemas. Es decir, la reducción de personal, en fin, nosotros hicimos incluso un estudio sobre el presupuesto del Parlamento ya hace unos años, un estudio longitudinal sobre la evolución del gasto en Uruguay y comparativo con otros países. Y no es que el Parlamento uruguayo gaste mucho dinero, eso es en términos comparativos, ni que haya aumentado significativamente, pero sí creo que el Parlamento no gasta bien, y una de las cosas que el Parlamento uruguayo no tiene desarrollado adecuadamente es un staff de asesoramiento, de apoyo técnico, que precisamente mejore la calidad de su trabajo. Y entonces yo creo que si el Parlamento tiene ahorros, cuenta con recursos, debería pensar en resolver sus propias limitaciones de trabajo antes que mejorar unos salarios que evidentemente son los de los mejores que tiene el país.
Leonardo, tú también estabas interesado, sí, de manera especial en este tema. ¿Por qué?
Sí, porque esto es el sinsentido más grande de la economía y de cualquier organización. Genera, yo creo que cuando uno, y estaría bueno que se cuelguen en la página web del Espectador los horarios.
Sí, vamos a hacerlo, porque además están disponibles, sí, no son un secreto.
Generan una irritación de tal magnitud, no porque nosotros estemos en contra de que alguien gane, sino porque generan unas inequidades tan brutales con cualquier otro funcionario público, tan o cuán o más relevante aún. Y además es la clara demostración de la demagogia por parte de los legisladores que año a año, cuando se están por ir, dicen, vamos, ya que sobró algo de plata, vamos a distribuirla. Total, no quedamos mal con nadie, pero tampoco quedamos bien con nadie. Eso es lo increíble de todo esto. Un Parlamento que además tiene presupuestos, sobre todo la Cámara de Representantes anuales, cada presidente que se va resuelve qué va a hacer. No hay una política de 5 años. Decía alguna senadora, creo que era Almao, del Frente Amplio, que había que proyectar lo mismo que pasa en el Senado, presupuestos quinquenales y no anuales. Sí. Pero además...
La senadora Susana Dalmasa advertía eso, que en el caso de la Cámara de Representantes seguramente tiene mucho que ver con el hecho de que la presidencia sea rotativa.
Exactamente.
Cada presidente imprime su propio sello, al punto de que hasta las políticas salariales
entonces
van modificando.
Son ese tipo de cuestiones que año a año, y cuando uno mira todas las partidas que tienen cada uno de los funcionarios ahí, se van sumando porque total no se ve, total no está. Y además con funcionarios muy particulares, porque si bien trabajan en algunas ocasiones muchísimas horas, tienen la particularidad que en el receso parlamentario es de escaso trabajo. Entonces yo no quiero caerle a los funcionarios, porque la culpa de esto no es de los funcionarios, sino es de los señores legisladores que permiten este tipo de situaciones. Pero además me parece que y yendo un poco a lo que decía Daniel Buquet, faltan asesores, pero faltan asesores o gente que quiera ser asesorada, porque un abogado que gana casi 100.000 pesos y no es buen asesor, en cualquier organización privada lo hubieran echado, porque es muchísima plata. Un procurador con 60.000 pesos, es decir, alguien que no terminó la carrera. Y bueno, y si voy a electricista y a lo que quieren, hay de todas las variedades.
Sí, creo que Connie estaba ahí con otros números para
destacar. Es interesante.
Pero antes escuchemos a Marcelo por teléfono.
Sí. Yo acá veo dos problemas. El primero, que esto no es tan poco común en el resto del Estado. Recuerdo que la última vez que hubo un conflicto en el Canal 5 fue por el modo como que se repartían estos proventos. ¿Qué es lo que sucede? Si esa plata no se gasta...
No son proventos.
Si esta plata no se gasta, vuelve a rentas generales, ¿tá? Y el organismo no lo usa. Muchas veces lo que eligen los jerarcas es repartirlo entre los empleados. Eso es en primer término.
Ojo, Marcelo, acá te aclara Connie que en este caso no estamos hablando de proventos.
Provento se llama, provento se llama lo que llama de recursos extrapresupuestales, se llama correctamente desde el punto de vista de la terminología, es algo que se recauda en una oficina por un servicio que se presta. Eso genera disputas a cuchillo, pero y es discutible, pero esto no es eso, esto es ahorro.
Pero hay un problema también por el origen, ¿de dónde vienen los funcionarios del Palacio Legislativo? ¿Cuál es el origen? Muchas veces no es que entren por concurso, sino que entran como secretarios de bancado, como secretarios de legisladores, y después quedan forever and ever como funcionarios del Palacio Legislativo, cuando en realidad el ingreso de esos funcionarios muchas veces es político, y de ahí está el poder de presión que tienen estos funcionarios, que son como administrativos, como independientes, y en realidad tienen una pertenencia partidaria que todos lo conocen. Dentro del Parlamento.
Sí, de hecho, la designación de funcionarios en el Parlamento, más allá de los secretarios de bancada y cargos que son de manejo directo de los legisladores, entran por cuota partidaria. Es decir, hay una serie de vacantes, se distribuyen en este democrático y proporcional a los partidos en función de su caudal legislativo, e incluso el Frente Amplio había innovado en su momento cuando su cuota de funcionarios, en lugar de asignarla a dedo a amigos, empezó a hacer sorteos, concursos, en fin, otros mecanismos.
Tampoco es la forma, ¿no? Tómbola,
no,
sí.
En definitiva, no obedece a ninguna racionalidad. Yo voy a poner un ejemplo de sueldo, para además me es relativamente cercano. Y decir que los sueldos de biblioteca, que no, en este caso no tienen que ver con la Cámara de Diputados en particular, pero son los sueldos del Poder Legislativo. El sueldo más bajo de la biblioteca, el sueldo de ingreso, digamos, que anda en los 30.000 pesos, es un sueldo superior al de director de biblioteca en la Universidad de la República. El más bajo del Parlamento es superior al más alto de la Universidad de la República. ¿Está bien?
Allí ya tenemos una comparación que resulta inexplicable, pero después podríamos hacer comparaciones adentro mismo del Palacio Legislativo para cargos iguales, remuneraciones diferentes.
No, cuando saltó este tema, fui yo la que lo había propuesto y estuve buscando y trabajando hasta tarde, pero no me pude dedicar todas las horas, se las voy a dedicar. Porque alguna vez yo había dicho en una polémica con los funcionarios públicos que en el Estado había sueldos de oro, de plata y de platino. Y estos son de platino, como los del Banco Central y los de la Dirección.
Son muy superiores.
El costo anual es más o menos el mismo. Pero yo le voy a leer esto. El director general no importa porque hay uno solo. Directores de área en la Cámara de Diputados, que hay una larga media docena, gana 90. Esto es el base, 94.300. Cuando digo base, no es el sueldo que se llama sueldo básico, porque el sueldo básico es una trampa. Si tienen 58.5% agregado de pique y sin ninguna otra exigencia, más que algún día que haya sesión especial, obviamente algunos se quedan y otros no. Pero no importa. El sueldo del director de área...
El 98% corresponde a...
A lo que se llama dedicación horaria extrema y agotamiento. Se llama horario sin término de dedicación especial. Es una risa.
Y lo que tenemos toda la entidad privada.
Lo que tenemos todo el mundo en el mundo, ¿está? Porque después se le pagan horas. Bueno, director de área, entonces, 94.000 pesos. Director de división, ahí hay una larga docena y media. 84.000 pesos. Jefe de departamento, ahí hay 20, treintenas, 68.700. Administrativo 1 es el auxiliar administrativo con algunos años de antigüedad, 51.700 pesos. Administrativo 2, 49.300. Y el último de orejón del tarro administrativo, el que está aprendiendo a manejar una computadora, 40.900 pesos. Esto es escandaloso.
Ese es el sueldo con la compensación ya por dedicación.
Eso está el sueldo con la compensación del horario sin término de dedicación especial. Pero tienen normas increíbles. Si usted aguanta 2 años en su cargo, y así lo establece el reglamento respectivo en el artículo 13. No,
todos los funcionarios aguantan todo el tiempo posible.
Pero no, lo que quería explicar es que existe lo que se llama la compensación por acceso al cargo siguiente, que consiste en que si aguantás 2 años, en el comienzo del tercero ya tenés el 50% de aumento de la diferencia que tenés para el siguiente grado. Es decir, tú ganas 55 palos por servir café y arriba tuyo hay un cargo de 65 mil, 10 mil pesos más. Bueno, dentro de dos años, no te preocupes, ya tenés el 50%. El año 3 y 4 ganás el 50%. El año 5 y 6 ganás el 70%. Y el año 7 y siguientes el 90%. Es decir, el Palacio Legislativo es realmente la cueva de los ingenieros, de la fantasía salarial.
No solo, porque es un proceso de ascenso gradual, ¿no? Sí, uno va ascendiendo gradualmente.
Por el mero paso del tiempo.
A ver, en el Banco República, para ver que esto por lo menos no es un caso aislado, ahora con motivo del conflicto de la banca oficial, nos enteramos que existe la ley del burro. En el Banco República los sueldos aumentan todos los años sin que hayas hecho nada para merecer...
No, en la Cámara. También en la Cámara hay un 1% sobre un salario determinado del Senado que se reparte, que a todos se aplica igual, que es 1% por año de antigüedad. En los últimos años, del año 2005 acá, no entró nadie en la Cámara de Diputados, cosa que celebro y felicito a todos los presidentes de la Cámara. No entró nadie. Y a su vez, salieron 59 personas. Hubo 59 personas que dejaron esa función. De esas 59, 30 se fueron por retiro incentivado. Señores de más de 61, 63 años que se les dieron una cantidad de sueldos para que se fueran. Lo que querían era despejar un poco de escritorios y no tener esos señores provectos de mi edad que seguramente contribuían poco al trabajo. Luego hubo 5 que fallecieron, hubo 2 jóvenes destituidos, ahí los destituidos fueron 2. Luego hubo una veintena de jubilados y esa es toda la historia. Hubo 3 que dejaron renuncia, quiere decir que consiguieron unos trabajos de película. ¿Tá? Poquitos que renunciaron. Bueno, bajaron 60 y no entró nadie. Dice la información ahora que tiene 320 funcionarios y le cuestan al Estado la módica suma de $60,000 anuales cada uno.
Sí, pero, dice acá, hoy en El Observador, la diputada Ivonne Pasada, que está terminando su periodo como presidente de la Cámara, durante 12 años no hubo ascensos entre los funcionarios, lo que generó 76 vacantes y que los trabajadores cumplan más tareas de las previstas. La presidenta asegura que con el reparto de los recursos asignados a estas vacantes se comienza a corregir el atraso. Agregó que esos cargos no sobran y que durante el 2011 se podrán cubrir las vacantes. También reconoció que el acuerdo procuró evitar juicios por truncar la carrera funcional.
No, digo, el retraso naturalmente debe ser con algún organismo internacional de alta especialización tipo nuclear, porque con respecto al Uruguay el retraso parecería ser otro. Pero además de lo que dice Connie, otra cosa que es increíble son los cargos que hay. Y esto irritaría a cualquier ciudadano, ya no un profesional que puede tener ciertas habilidades intelectuales. A cualquiera que tenga un oficio. Hay oficiales eléctricos, oficiales sanitarios, oficiales de pintura, oficiales de albañilería, mármoles y vidrio, carpintería, tapicería. O sea, si usted no sabe nada de tapicería y recién entró 30,000 pesos. Es espectacular. Lustre y encerado.
Eso siempre está en el
cerrajería. Por supuesto, pero
es 48.
Cerrajería.
30,000 es 48. Electromecánica
y aire acondicionado, herrería, imprenta, encuadernación, locomoción. Es decir, el más bajo también estamos hablando en la comisión administradora. 40,000 pesos. Yo creo que esto acá es tan irritante para cualquier ciudadano que tiene que salir todos los días a conseguir el dinero con su trabajo, y para quienes tienen que conseguir generar estos ingresos, que yo, la verdad, son de esas cosas en el Estado que parecerían ser terribles. Pero lo más terrible, bueno, esto son situaciones creadas, lo más terrible es que la señora diputada salga a justificar esto por la carrera administrativa. Debiera haberse callado la boca, cerrar violín, y la mejor forma de poder hacerlo los funcionarios del Poder Legislativo es no hablar. Porque cuando mueven la hoja, saltan estas cosas que son absolutamente irritantes. Un presidente de la Suprema Corte de Justicia no gana estos sueldos. Un juez, un maestro.
El presidente de la Suprema Corte
no gana este sueldo.
No gana estos sueldos.
No, claro que no. Entonces, claro, yo creo que esto acá, un juez penal que decide la salud, la libertad, un médico, un docente, un policía que se juega todos los días la ropa, estas cosas son terribles, terribles, terribles.
Y claro que todavía hay ingredientes para agregar. El hecho de que sean unidades ejecutoras distintas que manejen criterios distintos y por lo tanto haya en el mismo Palacio Legislativo funcionarios que hacen la misma tarea, algunas de las que ustedes acaban de mencionar, y tienen retribuciones diferentes.
Sí, pero no son gran cosa, ¿eh? Mire que lo que pasa es que han desarrollado el espíritu milimétrico con extraordinaria capacidad.
Se están mirando de manera permanente.
Ah, sí, sí.
No,
sí.
Pero a donde voy es a otro detalle, además, que más temprano incorporaba el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que está en contra.
Que lo felicito. También lo felicito.
Es el único. El Partido Independiente es el único que se está oponiendo a esta compensación. Él decía, el hecho de que sean unidades ejecutoras diferentes implica que hay duplicaciones de oficinas.
Por supuesto. Completamente.
Perdón, es obvio, hay duplicaciones de oficinas, pero además que esa duplicación no es racional, que si se lograra coordinar y establecer una sola, por ejemplo, en el área informática, sí, sí, sin duda que el poder legislativo tendría en ese rubro un presupuesto más racional, quizás menos empleados, quizás menos inversión en infraestructura.
Pero que faltan choferes, que faltan choferes. ¿Choferes para qué? Los legisladores van en su medio de transporte, como Mujica iba en su pochoneta, otros van en auto y otros van en ómnibus, según sus posibilidades personales. ¿Y qué necesitan choferes? Contrate un servicio de cadetería y déjese joder. Robar choferes, perdón, cuyo el último orejón del tarro del grupo Intendencia, ¿tá?, que es el auxiliar segundo, es decir, el que entra, tiene un sueldo base para empezar a conversar de 30, y en la sala, el que sirve el café, el sueldo base es nada más que 41,000 pesos.
Marcelo.
Mire, yo en algunos casos me enteré de que también hay un departamento de cerrajería en las cámaras, un departamento de carpintería, pero incluso de ese modo se encargan trabajos desde afuera, así que no es solo que se gaste el doble o el triple, se gasta 4 veces por un montón de tareas que se hacen en el Parlamento. O sea, ya me parece que el Palacio Legislativo llegó a un caos, que el problema también hay una cuestión de autonomía de poderes, ¿no? ¿Cómo se audita eso? ¿Qué poder del Estado sería capaz de que puede auditar?
Los ciudadanos.
Los ciudadanos, sí, pero también...
mandando cartas, tenemos, mandale cartas
tenemos,
a tu representante.
Otro problema. Tenemos un poder judicial que no tiene autonomía financiera o la tiene relativamente. O sea, que ahora ganó cierta autonomía financiera y que antes no la tenía tanto. Y no sé, ¿cómo es la diferencia de autonomía que se le da a los distintos poderes?
Ricardo, que firma como un contribuyente interesado, dice: las remuneraciones de los funcionarios deberían ser establecidas y reguladas por la Asamblea General para terminar con la demagogia de los legisladores de cada Cámara con sus funcionarios. Totalmente y a su vez para terminar con el hecho de que los legisladores sean objeto de presiones de los funcionarios de su
Cámara. Totalmente de acuerdo con
esa podría ser una
sin
forma.
Duda. Una aclaración es que de todos modos el gasto del Parlamento está sujeto al TOCAF y a la supervisión del Tribunal de Cuentas como cualquier oficina pública. Es cierto que en definitiva el destino de las observaciones del Tribunal de Cuentas es el poder legislativo y quien puede decidir si generar un procedimiento.
Es que es muy prolijo el poder legislativo, ojo, es muy prolijo en la administración de los recursos. Lo que es un relajo es el sistema de acuerdos salariales y por supuesto la vista gorda hacia tener una estructura que en su momento incluía aquella famosa guardería.
De la enorme cantidad de mensajes que han estado llegando desde la audiencia a propósito del tema anterior, de los sueldos en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. El hijo, por ejemplo, de Germán de San José, que dice: un maestro recién recibido nos lleva a cobrar 10,000 pesos con los estudios que esta carrera implica. Y después aparece otro mensaje también del magisterio, dice: luego de escuchar estos datos, me siento indignada porque soy maestra hace 10 años, los últimos 6 trabajando en contexto crítico y no alcanzo los 14,000 pesos.
Esas son las situaciones.
Es para eso que hay que...
Y por último, otro mensaje. Esto es como la guerra de las patentes. Un incendio cada tanto, pero pasan las décadas y siempre lo mismo.
Me temo que tiene razón, eso es lo peor.